COPE. Estar informado.
Vamos, aquí hay que estar preparado para todo. Preparado para todo. Diego Garrocho, por favor, ¿puedes decir las horarias?
Son las 10, las 9 en Canarias.
Sí, pero lo demás no. ¿Soy?
Aquí voy a decir, soy Diego Garrocho.
¿Qué más sigue?
Dice, seguimos con la linterna encendida en este miércoles 5 de noviembre.
Muy bien.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ahora me tienes que pedir a mí que vaya un día a dar una clase de ética o de filosofía a tu facultad.
No, la venganza la vas a tener, por supuesto, te tomo la palabra.
Sí, mira cómo tiemblo. Enseguida te cuento lo último sobre el caso del fiscal general del Estado, también sobre el caso Begoña, sobre Leire Díez, que promete. Pero mira, antes me quiero detener, me salgo del carril, pero cuando miras un poco los datos dices, joder. Mira, me refiero a los problemas que se viven en España cada día y que, oye, ojalá seguramente la mayoría de los que nos estamos oyendo, estamos hablando aquí, se nos escapan, pero mira. Por ejemplo, el difícil, por no decir imposible, acceso a una vivienda. Los precios en el súper. La tasa de paro. El sueldo. Da igual en qué ciudad, en qué pueblo. La situación es la misma. Para demasiada gente es insostenible. Un piso de alquiler en Madrid de 80 metros cuadrados te sale a 1.700 euros mensuales. Ojo, 80 metros. El salario medio en Madrid es menos de 1.200 euros. O sea, 500 euros menos de lo que te cuesta un piso. Digo Madrid por poner un ejemplo. Estoy en Barcelona o en grandes ciudades igual. Por eso nos sorprende cuando hoy hemos conocido el informe FOESA de Cáritas, que nos deja unos datos y unas conclusiones muy preocupantes. Por mucho que se nos venda el cuadro macro y los mensajes políticos, España tenemos una de las tasas de desigualdad más altas de Europa. Más de 9 millones de personas están en proceso de exclusión por empleo, vivienda, garantía de ingresos, educación o salud. 4 millones, es el 10% de la población, viven en una situación de exclusión severa. Un tercio de estos son menores de edad. Raúl Flores es el coordinador de este informe. El principal problema consideran la vivienda y el empleo.
La vivienda está expulsando a uno de cada cuatro hogares de una vida digna y triturando el difícil equilibrio de las clases medias.
Lo peor de todo es que la evolución, la tendencia es negativa. La integración social se ha reducido y la exclusión más grave crece un 52% si lo comparamos con 2007. El problema no es de las personas también, sino del sistema. El estudio concluye que 3 de cada 4 hogares en situación grave pueden llegar a ello si activan estrategias de inclusión. O sea, buscan empleo, se forman, se proyectan en redes sociales, ajustan los gastos mensuales. Entre los colectivos más vulnerables, mujeres con hijos, inmigrantes ya en situación de vulnerabilidad y jóvenes y niños. Nuestra compañera Carmen Lavallén ha hablado con Manuel Rivas, un chaval de 21 años que está a cargo de sus dos hermanos de 15 y 12.
Económicamente el trabajo no es lo suficiente para yo poder tener una vida relativamente tranquila en cuanto a la estabilidad económica con mis hermanos.
Manuel, por ejemplo, no solo tiene que cuidar de sí mismo, sino también de los hermanos. La responsabilidad extra de que los más pequeños coman.
Dejarlo encarrilado a los dos, para que una vez ellos ya sean mayor edad, que no dependan de mí, sino que dependan de ellos. Para así ya retomar el rol de hermano.
No podemos mirar hacia otro lado. Se trata de vivir con dignidad. Ojalá este informe de Cáritas no solo sea una llamada de atención, sino un principio de cambio real que mucho me temo que queda demasiado trabajo por delante. Tiempo de tertulia con Ángela Martialay y con Diego Garrocho.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ángela Martialay, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Diego Garrocho, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
No me quiero poner trascendente ni estupendo, pero yo me fío de ese informe. Y aunque no sea un 10,4, sino casi el 10, me imagínate que 4 millones de personas, el equivalente a toda la ciudad de Madrid, esté en riesgo de exclusión o esté ya en exclusión social. Joder, y luego nos tenemos que poner a hablar de Begoña, del fiscal general, del otro. Me parece un porcentaje tan escandaloso, ¿no, Diego?
Lo es, y además yo creo que cualquier persona que tenga contacto con los jóvenes conoce lo cruda que es esa realidad, y nos estamos volviendo muy sofisticados a la hora de encontrar cuáles son las razones de que crezca la antipolítica, de que haya tantísimas personas queriendo impugnar el sistema en el que vivimos, pero en el momento en el que hablas con los jóvenes y constatas que hay una generación entera que está perdiendo la esperanza, que siente que el pacto social se ha roto y que el estado actual de cosas no puede satisfacer no ya unas grandes aspiraciones, sino algo tan sencillo como tener un hogar, pues entiendes muchas cosas, y creo que habría que poner el foco ahí, porque yo creo que la fractura generacional es, digamos, uno de los temas esenciales de la política que viene.
Entiendes, por así decirlo, el antisistema.
Claro, es decir,
como respuesta, como reacción.
Es que al sistema no se le puede dar, digamos, un aprecio o un afecto que sea a priori. Nadie nos tiene que obligar a amar el estado actual de cosas. Y los jóvenes lo que se encuentran es con un pacto social del que no han participado, y ya digo, con una expectativa de vida absolutamente truncada que les impide imaginarse a largo plazo. La cuestión de la vivienda no es solo importante porque nos proteja del frío, porque nos permita reunirnos con las personas que queremos. Una vivienda es un hogar y una vivienda es un ancla que nos permite imaginar nuestra vida a 5, a 10 años, generar proyectos, soñar con una familia posible, entender que hay un lugar para la vida privada, y sin eso una vida humana no es vivible.
Y el capítulo seguridad, seguridad de tu vida, que es absolutamente clave. Marcialay, ese 4 millones, ese 10%, joder, es incalificable.
Es incalificable. Yo creo, Ángel, que se tiene que poner en contexto con otros récords históricos que hemos tenido en nuestro país en los últimos meses y que yo creo que nos deberían avergonzar, como por ejemplo es el récord histórico en pobreza infantil, que España esté a la cabeza de los países que lideran la pobreza infantil en Europa. Yo creo que, y coincido con el compañero, con Diego, en que no es solo en términos económicos como hay que entender estos estudios. Por supuesto, lo principal es tener los medios necesarios para poder llevar a cabo una vida digna. Pero dentro de esa vida digna, en la que un techo y una vivienda es una de las cuestiones, junto al poder comer día a día y el poder llevar un mínimo de tus necesidades vitales cubiertas, yo creo que también se frustra esa expectativa vital. El decir, ¿para qué voy a esforzarme? ¿Para qué voy a estudiar X años? ¿Para qué voy a trabajar X horas al día si no tengo esa posibilidad en una sociedad hostil de poder medrar y conseguir eso, tener una vida con unos mínimos cubiertos? Y eso es un caldo de cultivo, yo creo, a nivel social muy peligroso.
Sí, es una bomba.
Y que al final acaba teniendo consecuencias en todas las sociedades.
Hay otro dato del estudio que me ha llamado la atención, que es cuando dice cómo está mermando la clase media. Nosotros, nuestros padres. Es decir, cómo cada vez hay algunos con mucha pasta o que les va de cine, pero cada vez son más los que las pasan canutas. Los de en medio merman. Es curioso.
Pero es que esa brecha social, yo creo que en los últimos años se ha ampliado considerablemente, y además se ha tratado de hacer creer que el hecho de que, por ejemplo, el gobierno que tengamos, que a mí me parece bien sostener a la gente con menos recursos, y yo creo en el estado del bienestar, pero creo también en que una de las funciones que tienen las políticas públicas es ayudar a desempeñar mecanismos que generen riqueza en un país, no solamente que sostengan a clases pasivas o que dejen a la gente al albur de ayudas sociales.
Del subsidio.
Claro.
La paguita, que dicen en el sur.
Y lo cierto es que nuestro país es mucho más hostil cada día que pasa para los empresarios que exponen su patrimonio y que son los, al final, los encargados de generar esa riqueza. Y que la clase media, del proceso que venimos de inflación y alcista de precios en los últimos años, los salarios no suben en nuestro país al nivel ni al ritmo que ha subido la vida en la última década en España, y es que eso es demostrable con datos objetivos que manejan decenas de estudios, y eso genera al final pues que la clase media cada vez tenga un poder adquisitivo menor y que esa brecha entre ricos y pobres pues cada vez se acrecente más.
Profe.
De hecho, es curioso, lo que antes era una familia humilde y era una escena muy típica de familia humilde, que era tener la casa del pueblo y luego un piso en Madrid en el que se podía alimentar a tres hijos y a los que se les daba estudios, si lo trasladamos a una escena contemporánea, eso sería hoy una familia de clase media-alta. Y durante mucho tiempo eso era la clase media, absolutamente media, en una ciudad, por ejemplo, como Madrid.
La prueba la tienes en cómo nos podíamos meter en una hipoteca a un tipo del 14%, yo recuerdo la primera, con veintipocos años y tu pareja y tú.
¿Y en cuántos años se pagaba? Es decir, es verdad que los intereses 10, eran muy, ¿no?, altos, pero se pagaban en 10 años. Sí, sí, sí. Y las estadísticas demuestran que la tasa de boomers que con 42 años eran propietarios era enorme si la comparamos con la tasa de propietarios de esa misma edad. Y además estamos haciendo convivir esta precariedad social con un discurso absolutamente optimista por parte del gobierno, que dice que la economía va como un cohete. Es decir, yo no sé cómo se lanza o cómo se acoge, digamos, ese discurso.
Con 4 millones destruidos.
Claro, y al mismo tiempo también nos encontramos con un gobierno que celebra el que cada vez más españoles reciban el salario mínimo, cuando debería ser exactamente al revés.
Cada vez salen más.
Ojalá hubiera poquísimos españoles recibiendo ese salario mínimo. Entonces hay una disociación entre ese optimismo gubernamental y lo que es la vida real de la gente, que el país se nos está rompiendo poco a poco.
Luego volvemos, seguramente, pero permitidme que entremos en la actualidad jurídico-política o político-jurídica. Tercera jornada del fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo. A mí me parece un escándalo que esté sentado donde está. A lo mejor es puro formalismo, pero no me parece justo. Hoy hemos escuchado a Juan Lobato y a Pilar Sánchez Acera. El exlíder del PSOE en Madrid dice que no sabe de dónde salió el email que le llegó, pero ha reconocido que Moncloa quería ruido.
Entonces sí que es importante. ¿Usted creyó que venía de Fiscalía?
Yo la información que tenía es la misma que tienen ustedes.
De acuerdo. ¿Usted creyó que venía de Fiscalía?
No es que creyera. Yo, por criterio de prudencia, pienso que, además, como técnico de Hacienda del Estado, que ese es un documento que, si no está certificado el origen, mejor no utilizar.
Y lo que hizo fue llevarlo al notario. La asesora de Moncloa, que le envió un pantallazo del correo de González Amador, asegura que no se acuerda de quién se lo envió a ella misma.
A mí me viene de un medio de comunicación.
¿De cuál?
Pues es lo que no puedo recordar.
No puede recordar.
No puedo recordar.
Los medios de comunicación no tienen WhatsApp. Los periodistas sí.
Sí.
¿Qué periodista?
Bueno, no puedo recordar de qué medio era el periodista que me realiza ese envío.
Es maravilloso. Es maravilloso. O sea, por primera vez en la historia, un periodista manda un documento, una noticia, a Moncloa. Pero ojo, un documento del Estado. No es que te lo haya pasado a fulanito y se lo dice. No, a Moncloa. Mándalo. La fuente de Moncloa, en este caso, son los periodistas. Martialay, os pido brevedad, que tengo mucha plancha y luego tengo otra invitada. No sé por dónde lo quieres coger. Ángela.
Bueno, a mí me parece que es bastante escandaloso que, en el caso del fiscal general que nos ha llevado hasta este juicio, pues ha sido una práctica habitual que todo el mundo que ha tenido relación con lo que sucedió aquellos días no se ha dedicado a preservar esos mensajes y a guardarlos porque había una investigación judicial en curso, sino que todo el mundo se ha deshecho de los móviles, ha cambiado de terminal, ha decidido no mantener las copias de seguridad. La señora Sánchez Acera no tenía los WhatsApps, no los puede mirar, no los puede conservar y se planta en el Tribunal Supremo. Como ella, a diferencia de los periodistas, no puede acogerse a su derecho a no revelar las fuentes porque iba como testigo con obligación de decir la verdad, pues a la desmemoria que hemos visto en otras tantas ocasiones. Es cierto que esta, digamos, pata política de la filtración no se ha podido acreditar en fase de instrucción y ha quedado fuera de lo que es propiamente el juicio y los hechos que ahora se están enjuiciando en el Tribunal Supremo. Desde que empezó el lunes la Vistaral. Si a mí me preguntas mi opinión, yo creo que García Ortiz está hoy un poco peor que hace 3 días. Porque creo que los testimonios que se han escuchado han puesto de relieve la gravedad de lo sucedido, lo insólito que fue la actuación de la Fiscalía, el perjuicio que se le generó a un ciudadano, fuese o no el novio de Isabel Díaz Ayuso, y las consecuencias que ha tenido para su vida. Y creo que es muy poco verosímil la versión que han dado compañeros periodistas diciendo que tenían ese correo electrónico, pero pese a tenerlo, no lo publicaron ni han podido acreditar que ese textual fuese plasmado en sus crónicas antes que ese correo llegase a manos del fiscal general del Estado. Con lo cual, si yo fuese el fiscal general, estaría hoy un poquito más preocupada que el lunes antes de acceder por primera vez a la sala de vistas.
Diego.
Por llevarlo a la clave más interna del Partido Socialista, el análisis comparado de la circunstancia de Juan Lobato y de Sánchez Acera es de lo más elocuente. Es decir, Juan Lobato se comporta como se comportaría, creo, cualquier persona honesta, se encuentra.
Sobre todo si eres un técnico de Hacienda, claro, que sabe lo que tienes entre manos.
Te llega algo que potencialmente puede ser delictivo y esa condición indiciaria y que un testigo directo viera que podía haber algo raro, en el fondo Juan Lobato hace lo que, insisto, haría cualquier persona limpia y con vocación de honestidad, va a una notaría para asegurarse y para preservar su inocencia. El destino final es que Juan Lobato está defenestrado. Y es algo que si hoy nos preguntamos por qué se fue Juan Lobato de la Comunidad de Madrid, cuesta explicarlo. Es decir, en un partido normal nadie podría entender que alguien que toma una cautela de lo más justificada acabe defenestrado. Frente a ese escenario nos encontramos con Pilar Sánchez Acera, que es todo lo contrario. Es una persona que lo ha borrado todo. Es una persona que además utiliza una expresión rarísima, no puedo recordar. En pragmática lingüística, cualquier persona que no se acuerda de algo dice no me acuerdo o no lo recuerdo, pero no puedo recordar, a mí me parece que es de verdad una fórmula muy rara. Entonces, quien lo borra todo, quien no recuerda nada, quien además fabula una posibilidad y es que te lo haya dado un periodista. Los oyentes tienen que saber que un periodista es muy raro que tenga algo y no lo publique, pero lo que es absolutamente imposible es que un periodista se dedique a filtrar cosas a los políticos. Bien, pues esta persona ha acabado estando promocionada dentro del Partido Socialista. El análisis comparado, insisto, de la trayectoria de Juan Lobato y sus acciones de Fenestrado y de Pilar Sánchez Acera, a mí me parece que es de lo más elocuente y que expresa lo que está pasando en ese partido.
Y luego la estrategia, y a mí me llamó la atención esta tarde, el no recuerdo, el no me consta, de esa manera evitas como testigo mentir, sencillamente, quien demuestra que te acuerdas, pero lo del borrado, o sea, que alguien que es alto funcionario, no te digo si eres fiscal general, lo borres, o una de dos, o eres tonto o sabes lo que haces al borrarlo.
Y además todo eso, es decir, el cambio de móviles, todo borrado.
Pero es que eso ha sido una dinámica extendida en esta causa. Es que hemos visto el círculo del fiscal general en Fortuny, a los fiscales de su confianza, a su directora de comunicación, a todo el mundo ha cambiado de móvil en plena investigación judicial. De verdad, es asombroso que haya una persona que supuestamente están diciendo que es inocente y que no ha filtrado nada y que todo el mundo que ha tenido vinculación con lo sucedido, nadie quiera aportar ese hilo para tirar de esa inocencia. Al revés, el fiscal general borra todo, elimina su cuenta de Gmail, cambia de terminal.
Lo normal. Sobre todo cuando la excusa que pusieron, la explicación fue que por medidas de seguridad hay una recomendación tal de que de vez en cuando...
Protocolo que no existe.
Claro, luego hablas con fiscales, fuentes de la carrera, en altísimas instancias, y te dicen, ¿qué protocolo? Si nunca me ha llegado a mí ese protocolo y a lo mejor llevo yihadismo, terrorismo o unos delitos, ¿qué te pasa si nunca ha llegado a ese protocolo?
O el uso, por ejemplo, del Gmail, que es una cosa rarísima, es decir, con información tan delicada y existiendo correos oficiales, cualquier persona que esté haciendo algo limpio y honesto lo que quiere siempre es dejar constancia, porque si hay, digamos, algún tipo de conflicto, siempre se va a poder recorrer la trazabilidad de esos correos.
Pero en,
que
tu, se recurra, en tu servidor oficial.
O sea, el fiscal general del Estado utilizando un Gmail. Y dices, hombre, una a una, cada una de estas excepciones se pueden explicar, pero cuando uno suma el conjunto de la prueba...
Y te canta un poco.
Claro, o sea, que te pidan creerlo, pues es raro. Y luego la propia actitud del fiscal, es decir, si es que cualquier persona, de verdad, creo, que cualquier persona que fuera inocente, por el buen nombre del cuartel se retiraría.
De todas maneras, a mí me parece muy triste lo que estamos viendo en el Tribunal Supremo, porque una de las cuestiones que ha salido a relucir en estos 3 días es cómo está la Fiscalía como institución. Es decir, el roto, la fractura total que ha logrado, y lo siento, pero es que lo creo, provocar desde que Sánchez llegó al gobierno en una de las instituciones del Estado, con los nombramientos que ha hecho de fiscal general, con los ascensos que ha hecho a fiscales de sala. O sea, la Fiscalía es en estos momentos, además de una institución que ha caído en el desprestigio por culpa de quienes la representan, es una institución absolutamente rota. Y da mucha pena que el órgano constitucional que tiene nada más que y nada menos que encomendado velar por los derechos de los ciudadanos se encuentre en esa situación de precariedad y de desprestigio.
Hablando de fiscales, cambio de tercio, pero me temo que la semana que viene va a ser muy, muy interesante. En Plaza Castilla han comenzado las declaraciones de los fiscales que acusan a Leire Díez, la fontanera, de sobornarles a cambio de información. Tanto Ignacio Estampa como José Grinda, ojo, estos tienen más conchas que un galápago, Grinda, fiscal anticorrupción, han ratificado su denuncia ante el juez. Estampa ha aportado la grabación de la reunión en la que Leire le dijo que actuaba por orden de Sánchez. Un vídeo, un audio, que se mostrará íntegro la próxima semana. Grinda dice que no sabe quién está detrás de todo este tema.
Quién está detrás de esos hechos lo tiene que saber el juzgado ahora que investigue, la fiscalía. Yo no lo sé. Puedo pensar lo mismo que usted, quién puede estar, pero no lo sé. En los casos porque en el documento hace referencia a determinadas cosas, determinada gente que yo no sé si es verdad. O sea, yo sé lo que leí y sé lo que me dijo Pedro Rosselló.
Claro, tú te pones, por así decirlo, en una balanza a Leire Díez, que en teoría va de parte de Santos Cerdán y compañía, y en otra a José Grinda o a Estampa, ¿y qué quieres que te diga? Yo como que me fío más de estos dos señores que de Leire, ¿no, profe?
Bueno, a ver, claro, es que además en el caso
de Leire, llámame loco, pero
ya hay cosas que sabemos, es decir, cuando se presentaba como una periodista de investigación sin tener ni una sola línea publicada de investigación, ya hemos constatado cuál es el valor de la palabra de esta persona. Después, cuando en el Partido Socialista se la presentaba como una desconocida militante de base, pronto empezaron a aparecer fotografías, recuerdo muchas con Patxi López, que obligaron a confesar que alguna relación existía, pero evidentemente no es solo alguna relación, sino que esta persona acabó teniendo un puesto en Correos muy por encima de su cualificación y en la empresa que gestiona la empresa pública que gestiona el uranio en España. Y finalmente nos encontramos con aquellas declaraciones de María Jesús Montero donde decía que esta persona ya no era nadie en el Partido Socialista.
A las 24 horas.
La actitud, lo peor de todo esto es que la actitud que adoptan frente a los indicios delictivos casi es más delatora, porque nadie reaccionaría de una manera semejante. Entonces yo creo que esto se empieza a poner feo. Además, efectivamente, tener enfrente, digamos, el testimonio de dos personas tan doctas en derecho como los fiscales Estampa y Grinda, yo creo que la pueden poner contra las cuerdas y este caso puede acabar siendo feo. Ahora bien, también hay que medir las expectativas porque estamos siempre lanzando órdagos de que este puede ser el caso definitivo y el umbral de tolerancia con la corrupción está creciendo tanto y son tantísimas las pelotas de ping-pong que nos están estimulando que no descartemos que a lo mejor alguna o algunas acaben pasando sin consecuencias, porque evidentemente es imposible que la atención pública y que la opinión pública esté atenta a todos y cada uno de estos casos.
El tema Leire, Marcia Ley.
Bueno, yo no dudo que Leire fuera diciendo que ella actuaba en nombre de Moncloa o que el objetivo era que Pedro Sánchez quería limpiar las investigaciones sobre su familia, como han declarado hoy el fiscal Estampa. Es decir, yo no dudo ni un ápice de la veracidad y de la credibilidad del testimonio que han dado los fiscales hoy en sede judicial. Pero me cuesta creer, viendo el perfil de la denominada fontanera, con todo el respeto a los fontaneros, me cuesta creer de verdad que Pedro Sánchez encomendara una misión de ese nivel, que hay que recordar que esta señora tenía como objetivos nada más y nada menos que acabar con el hombre fuerte de la UCO, el teniente Balas, y con el hombre fuerte de la lucha contra la corrupción en este país, Alejandro Luzón.
Como se entere Balas, que le ha llamado teniente, te fusila.
Teniente coronel, perdón.
Correcto.
Antonio Balas, perdón si me está escuchando. Me resulta de verdad muy difícil de creer, porque esta señora, bueno, la hemos visto en numerosas entrevistas, entrevistas, es bastante accesible, al periodista que lo llama le coge el teléfono, es una persona que no tiene muchos filtros cuando está hablando ni cuando está explicando las cuestiones. Una misión tan delicada, yo no dudo que ella, y además creo que eso ya ha quedado bastante acreditado, actuaba bajo el paraguas de Santos Cerdán. Yo eso creo que es así y que a nivel del partido tenía cierta influencia, pero de verdad a mí me cuesta creer, lo digo por las declaraciones que con la vaina con la que le fue a Estampa y lo que el fiscal ha declarado hoy, que ella le dijo, que ya digo, no dudo que lo dijera, además eso se va a poder comprobar, se han aportado las 3 horas de grabación de esa conversación queriendo poco menos que extorsionarlo en el juzgado, con lo cual es algo que consta, pero me cuesta muchísimo creer que Pedro Sánchez de verdad encomendara a una persona del perfil de Leire Díez, limpiar y acabar con todos los problemas judiciales de su gobierno, porque lo veo, de verdad, increíble.
Pero rima muy bien, o sea, yo entiendo que es increíble, pero rima muy bien con alguno de los perfiles que rodean al presidente. No olvidemos que el presidente del gobierno escogió a Koldo García para hacer algo tan delicado como vigilar sus avales cuando se presentó a la Secretaría General
del Partido Socialista. Y que tampoco precisamente ha cogido a un...
No, es una persona sutil, digamos, ¿no? Y las personas que han rodeado al presidente del gobierno, si pensamos en Santos Cerdán, si pensamos en Ábalos, no son personas extraordinariamente sofisticadas. Y ahí yo sí creo que hay, me atrevería a decir, una especie de bipolaridad entre el espíritu de Ferraz y el espíritu de Moncloa. Porque sí es cierto que las personas que rodean al presidente en su gabinete de presidencia en Moncloa son personas sofisticadas, empezando por su jefe de gabinete, que es un doctor en Oxford y que es una persona inteligente, cultivada y culta. Sin embargo, esa sofisticación que encontramos en los gabineteros, podríamos decir, de Moncloa, contrasta enormemente con la fontanería de Ferraz, que normalmente lo que expresa son modales muy rudos, personas muy rudimentarias y es todo muy básico. Entonces...
Bueno, lo hemos visto con sus secretarios de organización, que eran los mandamás, claro, de Ferraz. Es decir, con ahora, cuando se ven las conversaciones que mantenía Ábalos o Santos Cerdán, y en el caso de Ábalos, pues además con las connotaciones de las prostitutas y otros vicios y juergas varias, pues llama mucho la atención que ese señor fuese el secretario de organización del PSOE y el ministro del gobierno de España con mayor capacidad presupuestaria.
El ministro del gasto, dicen que es el ministro de fomento, transportes.
O el propio Salazar, al que tuvieron al final que remover por la cuestión de los abusos sexuales, que ha aparecido comiendo con Pilar Alegría, sí. Pues es una persona que si uno lo ve, pues tampoco tiene la fineza de Richelieu, ¿no? O sea, no
sí, no, el mero hecho de Koldo consejero en el consejo de Renfe también tiene que estar bien, ¿eh?
Es una buena pista.
Ahí sentado, sí. El consejo y Koldo allí como... Esa mola, pero en fin. Oye, dejadme a ver si me cabe un flasazo el capítulo Ángel Víctor Torres. Insiste en que está satisfecho, incluso dice que está feliz tras el informe de la UCO. Ojo, por así decirlo, el primer informe de la UCO.
Me alegro de que el informe de la UCO concluya lo que ha concluido. Me alegro que el Tribunal Supremo, después de la instrucción, en la que también pidió información sobre mí, finalmente no fuera ni siquiera citado como testigo. Y finalmente me alegro del cumplimiento de la legalidad.
Félix Bolaños exige al PP que pida perdón.
Se han dicho cosas del ministro Torres durante los últimos meses, cosas horribles. Ni rastro de ellas en el informe de la UCO, ni rastro. Yo solo espero que toda la gente que le ha difamado durante meses hoy le pida perdón. Hoy, no mañana, hoy.
Marti Alay, un minuto, porfa.
Yo no entiendo nada, quiero decir, hay una serie de mensajes en los que se ve que un ministro del Gobierno de España tiene una relación hiperfluida y veremos si su gobierno hizo algo más o no, porque es algo que se va a acabar investigando en profundidad en la Audiencia Nacional, con un señor que integra una trama de corrupción y una presunta organización criminal. Y el ministro está feliz con que eso haya salido a la luz pública. Yo de verdad no entiendo este país.
No, hablando de fineza y de elegancia, solo con ver los textos y las transcripciones y los audios.
Yo ya no entiendo nada.
Es que nivel, macho.
Yo no entiendo nada. O sea,
cualquier ministro, yo creo que cualquier persona de la que trascendieran WhatsApps de ese tipo querría enterrarse.
No,
que nadie pero,
estaría horrorizada. Horrorizada.
Pero perdóname, ayer lo comentábamos en esta mesa. Estaban Carmelo Encinas, Antonio San José, Nekane, pero podría pasar entre cualquiera de nosotros tres. O sea, nos mensajeamos, tú mandas un mensaje, ¿a alguien se le ocurriría, por mucha amistad profesional, amistad personal del instituto, por mucha amistad de lo que quieras, escribir un mensaje en esos términos, hablando de otra persona, no te digo si encima es una mujer, o hablando de, no sé, es que es de una zafiedad, de una bajeza, de una mala educación, de un, no sé, por muy amigo que seas, yo esas cosas no las escribo así.
Y hombre, sobre todo en un contexto profesional, y yo creo que lo que es muy, muy
oficial.
Raro, lo que es muy raro es que haya un presidente de una comunidad autónoma que reporta con Koldo. Porque normalmente el interlocutor de un presidente
es
el ministro. Y luego los asesores hablan. Pero el tono de excepcionalidad con el que se refería a este tipo de contratos, la urgencia con la que respondía, ya digo, yo creo que si verdaderamente fuera, y es verdad que no hay indicios de delito, pero que las personas que no tienen nada que ocultar suelen ser mucho más humildes. Es decir, hay suficiente información en ese informe como para presentarse con humildad. Pero sacar pecho porque en el informe no aparece el piso de la calle Atocha, que no sabemos si es cierto, si es incierto, pero que el estándar político sea ese, es decir, poder celebrar como una victoria el que no hay constancia documental de encuentros con prostitutas en la calle de Atocha, ya da cuenta de hasta qué punto hemos impugnado la moral pública. Cuando ya digo que ese informe tiene información suficiente, que si desde luego no es comprobante de delito ninguno, pero sí es un tanto sonrojante o merecería algunas explicaciones, porque insisto, que un presidente de una comunidad autónoma reporte con esa urgencia, con ese tono, a uno de los capitanes de la trama de corrupción, es muy extraño.
Y luego, no sé si después tengo un minuto, pero sí. yo creo que aquí hay una cosa que yo no estaría tan tranquilísima si fuese el ministro Torres, en el sentido de que, bueno, este informe de la UCO quizás no sirve para elevar una exposición razonada sobre el ministro al Tribunal Supremo porque les ha forado, o para concluir que hay que citarlo ya corriendo antes de que el juez decidiese que si había que imputarlo o no en el Tribunal Supremo. Es decir, es verdad que quizás la literalidad de este informe, lo que se ha conocido, se ve que pudo haber algo, pero no es tan determinante. Pero yo creo que esto se va a continuar con total seguridad investigando en la Audiencia Nacional y que se van a practicar más diligencias encaminadas a esclarecer qué fue lo que realmente sucedió con esos contratos de mascarilla. Y yo no me parece que las conversaciones que hay sirvan para descartar que pudo haber algo con relevancia penal.
Sin olvidar que la UCO dice que sigue teniendo 80 dispositivos y millones de mails y de correos. Ojo. Que esto se tarda. Déjame 2 minutos, que ahora vengo.
Perdonad que entre así, pero es que esto os interesa. Mira, con Línea Directa y su fórmula coche-casa, si juntas tu seguro de coche y tu seguro de hogar, el ahorro viene solo, sin líos, sin vueltas. Solo hay que llamar al 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com. El valor de ser directo. ¿Vale? Ya os dejo tranquilos.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
Interruptores interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Sí, nosotros buscamos esa forma, esa calidad que nos permita llegar donde no llegamos. Y no pasa nada, es normal. Buscar esa pieza que nos falta. Todo el mundo busca esa pieza.
En Sangoban y Sober tenemos todas las piezas para ahorrar en tu factura energética, ya que somos la solución de aislamiento. Sangoban, reimaginamos la construcción sostenible.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Securitas Direct, dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Aldi.
Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yujú!
¿Ahorra con la pechuga de pollo fileteada?
A 3,69 los 570 gramos, un 14% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden...
Antonio.
¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Este caso está levantando una profunda reacción social, indignación también, y ha puesto el foco en los protocolos contra el acoso escolar y sobre todo plantea la cuestión de si son adecuados esos protocolos o se están quedando cortos. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, análisis, hoy con Ángela Martialay y con Diego Garrocho. Dejadme un momento para hablar de un tema que debería preocuparnos. El informe de libertad religiosa en el mundo 2025. La verdad es que es escalofriante. Viene firmado por Ayuda a la Iglesia Necesitada. Detecta graves violaciones a la libertad religiosa en 62 países, 24 sufren persecución, 38 discriminación. Supone una amenaza para más de 5.400 millones de personas en el mundo. Marcela Szymanski, creo que he dicho bien el apellido, es responsable de representación internacional y ante la Unión Europea de Ayuda a la Iglesia Necesitada, de ACN. Marcela, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Lo he dicho bien, Szymanski.
Sí.
Vale, perfecto. Sí. Oye, ¿no tienes la impresión, es una opinión personal la que te pido,
Sí.
de que no prestamos demasiada atención como sociedad a ese dato, a que la religión católica es la más perseguida del mundo y genera miles de muertos al año?
Sí, es bastante impresionante cómo los derechos humanos han pasado ya no a un segundo plano, ni siquiera a un tercer o cuarto plano en la lista de prioridades de la humanidad moderna, ¿verdad? Es algo que además el derecho a la libertad religiosa, que es el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, se siente así como que hay un problema que no nos concierne, porque uno se siente libre, uno confunde la libertad religiosa con un templo con las puertas abiertas, uno confunde la libertad religiosa con tener todavía la cabeza sobre los hombros, como no es el caso cotidianamente en Nigeria, por ejemplo. Y entonces no nos interesamos. Es muchísimo más difícil llamar la atención de medios de comunicación o de plataformas sociales sobre este asunto, a pesar de que una de las guerras más cruentas que hemos tenido en los últimos años está con un trasfondo religioso sumamente fuerte, como es la de Hamas contra Israel.
Sí, sí, sin duda. Si tuviéramos que coger un mapa y poner chinchetas en esos 62 países, no te pido, Marcela, que me digas los 62, pero por regiones o los principales, ya has mencionado Nigeria, pero seguro que hay más importantes.
Bueno, es que hay los sospechosos habituales, que son violadores de absolutamente todos los derechos humanos, que son China, Norcorea, Corea del Norte y Eritrea, que en donde no existe ningún derecho humano que se pueda identificar con lo que existe en la Declaración Universal. Entonces, estos son en Asia en el Cuerno de África, ¿verdad? También está en África, pues sí tenemos a Nigeria como un caso bastante flagrante, pero también tenemos todo el caso del norte de África, Ángel, donde parecería que no pasa nada, pero lo que pasa es que ahí no existe absolutamente la libertad religiosa. Ya dejó de haber ataques porque los no musulmanes ya aprendieron cuál es su lugar y ya ni siquiera causan incidentes. No es que haya libertad religiosa, es que ya saben quién ganó. en América Latina se está extendiendo una tendencia que ha mezclado los grupos de poder con ideología izquierdista, más bien marxista, con el crimen organizado que les proporciona armas y poder de dinero continuo, que hace que ha caído el Estado de Derecho a unas profundidades insondables y no tienen esperanza las víctimas de las cuales la Iglesia está todo el tiempo tratando de ayudar, y como los hombres y mujeres de Iglesia les estorban a los del crimen organizado, pues los quitan de en medio de un balazo.
Caramba. ¿En qué consiste la iniciativa, junto a ese informe de libertad religiosa, que se puede firmar en la web manifiestolibertadreligiosa.es? ¿Para qué?
Sí. Mira, esta es una primera acción de la por primera vez en la historia, a pesar de que este informe de libertad religiosa lleva 25 años de existencia. La primera vez que se implica a los interesados a que demuestren su interés y lo hagan saber a las autoridades que son responsables por últimamente hablar de este tema. Entonces, es un texto que indica que el firmante quiere que este derecho se aplique enteramente y en cada uno de los países del mundo, y está pidiendo a Naciones Unidas y a otras plataformas multilaterales en las cuales existe una legislación que proteja y promueva la libertad religiosa, que hagan que sus firmantes tomen sus responsabilidades y actúen en consecuencia. Es muy muy importante porque es algo que se está pidiendo continuamente en diferentes lugares del mundo, pero de una manera poco estructurada. Y uno, como yo he sido redactora en jefe de este informe 4 veces, cada vez que lo presento noto la cara de desesperación y de tristeza enorme de la gente que me escucha y que quisiera hacer más. Entonces nosotros estamos proponiendo esta primera acción, que es un recordatorio muy útil para estos responsables políticos de que este es un derecho que sí les importa y que lo quieren ver aplicado y que lo consideran que ellos, está dentro del mandato de estos políticos el implementarlo.
Me acompaña Diego Garrocho, profesor, y quiere preguntarte.
¿Qué tal? Buenas noches, Marcela.
Buenas noches, Diego.
Señalaba que este informe tiene 25 años. ¿El análisis histórico demuestra que la situación está empeorando o está mejorando? Y quisiera también centrar la pregunta en el caso de las democracias occidentales, porque hay países, se señalaba, norte de África, Nigeria, la propia China, donde es de esperar que hay determinados derechos civiles que no se respeten. ¿Pero qué está ocurriendo en el seno de Europa? Porque, por ejemplo, el caso de Francia, las imágenes que vemos ahora de que tienen que estar custodiadas con policías las iglesias a la entrada de las misas, es algo a lo que no estábamos acostumbrados.
No, definitivamente. En nuestro informe, lo que es la compilación de fichas país, ahí se encuentra con bastante detalle la descripción de lo que está sucediendo. Entonces, ahí, si comparas en los últimos 4 informes, sí se alcanza a ver ese deterioro que ha habido, pues que parece más gradual en algunos casos, pero la peculiaridad de lo que es la pérdida de la protección y la promoción del derecho a la libertad religiosa se nota en que hay una mezcla de medidas legales o cuasi legales que han ido discriminando poco a poco a la religión que no es minoría, es decir, a la cristianidad, y que han estado tomándose medidas que los va arrinconando, eliminándola del espacio público. Y así, cuando suceden asesinatos y verdaderamente acciones violentas, como la que vimos esta mañana en Francia, en que otro conductor se le echó encima a transeúntes que no se dieron, que sin preguntarle si eran cristianos o no, simplemente él decidió que esas personas no tenían derecho a respirar su mismo aire. Ese tipo de situaciones se está dando con mayor frecuencia porque no ha habido no se lo han tomado en serio en Occidente, que si van poco a poco haciendo a un lado a un grupo religioso, otro va a llenar el espacio y no va a haber manera de protegerlos contra los demás, porque ya hay medidas legales que eliminan los derechos, el derecho, por ejemplo, a educar a los hijos como uno quiere, a vivir según su conciencia, a celebrar sus rituales, etcétera, en países occidentales. Es muy preocupante cómo poco a poco, es verdaderamente un cuentagotas, se están yendo las tejas del techo protector una por una.
Pues en lo que nos corresponde, nuestro grado de autocrítica, por lo menos para estar más pendientes de asuntos tan, tan importantes. Y que, oye, que parece que lo miramos así como un poquito de reojo y no, merecerían seguramente mucho más atención. Marcela Szymanski, responsable de representación internacional y ante la Unión Europea de ayuda a la Iglesia necesitada. Gracias, Marcela, aquí estamos.
Muchas gracias, amigos.
Buenas noches. Permitidme que vuelva a la actualidad. Propuesta de Diego Garrocho. Zoran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York. 34 años, solo, nació en Uganda, es musulmán de religión, ha conseguido el 50% de los votos gracias en parte a su presencia en redes sociales, ha captado el voto joven, el voto inmigrante. Anoche en su discurso lanzaba este mensaje un puntito macarra a Donald Trump.
So Donald Trump.
Donald Trump.
Since I know you're watching.
Desde que sé que me ves.
I have four words for you.
Tengo cuatro palabras para
Turn
ti.
Turn the volume up.
Sube el volumen.
Trump ha dicho que Miami será el refugio para los que huyen del comunismo de Nueva York y ha culpado al cierre del gobierno de las derrotas republicanas también en Virginia y en Nueva Jersey. Ayer hablando con los expertos nos comentaban que, ojo, que era más importante lo de Virginia y Nueva Jersey que lo de la alcaldía de Nueva York, que Nueva York no es Estados Unidos, pero que los estados como tal, sí. No sé qué piensas, Diego.
Sí, bueno, a ver, yo creo que el caso de Nueva York efectivamente es una excepción porque la sociedad neoyorquina no reproduce en nada la sociología del pueblo norteamericano, pero sí que es verdad que es un signo en muchas direcciones, es decir, es la primera ciudad de Estados Unidos, es una potencia económica evidente y sobre todo es un símbolo, y por eso la victoria de Mamdani tiene esa dimensión simbólica. Está su juventud, y yo creo que este es un dato que es importante, se subraya mucho su condición como musulmán, en esto coincide además con el alcalde de Londres, es decir, nos estamos encontrando con una transformación social también en las cuestiones más íntimas o más puramente valorativas y personales de los alcaldes de ciudades tan principales. Y luego yo creo que hay un rasgo que es también muy revelador, y es que pertenezca a los socialistas del Partido Demócrata, que es el ala más a la izquierda. Entonces, las personas más de izquierda se están celebrando el que de pronto parece que ha surgido un antagonista de Donald Trump, pero en el fondo lo que parece es que forma parte del mismo fenómeno. Y con esto no estoy diciendo que reproduzca hasta el final las formas de Trump, pero sí es un político que impugna el sistema. Y lo hemos visto incluso en el corte que acabamos...
Ese punto populista por el otro lado.
Claro, esos gritos, es decir, alguien podría imaginar, me voy a ir muy atrás, pero alguien podría imaginar a John Fitzgerald Kennedy hablando así.
O a Obama. Que no te vayas tan lejos.
¿Qué le ha pasado a la palabra pública para que hayamos pasado de, bueno, pues políticos que eran cordiales, que trataban de seducir a los que no pensaban como ellos? Entonces, yo creo que uno de los datos esenciales de este triunfo, más allá de la sorpresa, es que ahora mismo nos volvemos a encontrar en un escenario donde el 50% de la población en Nueva York está preocupadísima. Y gobernar contra gente, yo creo que siempre es malo. Y esto prueba que los votantes estadounidenses están abandonando las zonas templadas de la política.
Conviene recordar, y lo hablábamos esta tarde con David Alandete, nuestro corresponsal en Estados Unidos, que, ojo, este señor no puede ser en ningún caso candidato o presidente de Estados Unidos,
porque
no nació en suelo estadounidense. Lo digo porque se están diciendo muchas cosas. Marta Lai.
A mí me llama la atención que más allá de la sorpresa que ha supuesto que haya salido como alcalde de Nueva York, el propio hecho de que sus propuestas, como decíais, tienen tintes populistas, es verdad que contrarios a las políticas de Donald Trump, pero que bueno, que es una música que puede sonar en una ciudad como Nueva York, que para quienes viven allí se ha convertido, bueno, pues como las grandes ciudades del mundo, en una ciudad en muchas ocasiones hostil para sus ciudadanos. Congelar los alquileres, ofrecer una educación universal gratuita, subir el salario mínimo, que haya un transporte público gratuito, que haya supermercados municipales. Esas son algunas de las propuestas del nuevo alcalde. Y me sorprende que haya podido ganar con esta batería de propuestas, porque muchas de ellas no dependen de él el que se vayan a poder llevar a cabo. Y aún así los neoyorquinos han decidido votarlo. Y eso es algo que estamos viendo, yo creo, creo que es un patrón que se repite de forma prácticamente habitual. Cuando hay un hartazgo de la clase, de la ciudadanía con la clase política, o un hartazgo con lo que hablábamos al final, un poco al principio del programa, ¿no? De no poder tener una vida con unas mínimas condiciones de estabilidad y de dignidad, pues hay sorpresas en quienes salen elegidos. Y me llama esto la atención porque, por ejemplo, lo que afecta a la sanidad, a la educación gratuita, son competencias que no va a tener el alcalde de Nueva York y que, sin embargo, es evidente que los ciudadanos aún así se lo han comprado.
Sí, concluimos.
Es verdad que ha tenido, es decir, lo que sí ha sido es muy astuto en campaña, es decir, las frases más altisonantes de Mamdani han sido siempre antes de esta campaña, cuando hacía referencia a universalizar la yihad o cuando hacía referencia también a la necesidad de dejar de subvencionar la policía en Nueva York. Todas estas frases altisonantes son previas y la campaña que ha hecho ha sido muy inteligente, pero de nuevo ha sido una campaña basada también mucho en las redes sociales, y si nos preocupan las redes sociales cuando tenemos que hablar de extrema derecha, creo que también nos sirve para criticarlo en estas expresiones populistas desde la izquierda.
Me quedan 5 minutos. Sé que el tema da para mucho, pero me temo que muchas tertulias tendremos. ¿Os parece oportuno el libro del rey Juan Carlos? Habla de la muerte de su hermano, fíjate, cuando eran niños, de la reina Sofía, de los, entre comillas, desvíos sentimentales, de Leticia, de su hijo, de las nietas, del dinero, de Corina. Ángela, la pregunta es, ¿te parece oportuno?
Yo creo que no. Yo creo que, fíjate que yo he sido crítica con el hecho de que el rey Juan Carlos, pese a su actitud y a lo que hemos conocido, no pueda estar ahora residiendo en España. A mí eso me genera dudas, porque creo que hay que valorar su legado completo como jefe del Estado, aunque haya actitudes que haya tenido que yo creo que son impropias de quien representa a la corona como fue él. Dicho esto, a mí me parece que esas confesiones en el libro, algunas porque son incomprensibles, que pueda continuar dando esas explicaciones, como por ejemplo en el tema de Corina o de no debía aceptar una donación de esa cantidad, pero otras sobre cómo habla, por ejemplo, de la reina Sofía. Y porque sobre todo creo que al final esto solo es un quebradero de cabeza para quien lo sucede en el cargo, y que don Juan Carlos ya debería estar un poco calladito, tranquilito, ha cambiado su residencia fiscal porque no quiere más líos con la agencia tributaria en España, cada vez está consiguiendo, aunque a su pesar no puede pernoctar en la que considera su casa, en el Palacio de la Zarzuela, pero está consiguiendo venir cada vez que quiere a España y pasar bastante desapercibido en esas visitas. Y yo creo que estas memorias ahora no contribuyen en nada a esa línea de tratar de retomar un poco la normalidad. Entonces, tanto por las formas como por algunas de las cuestiones que se dicen en el libro, yo creo que no era el momento de publicar estas memorias.
Yo muy rápido estoy de acuerdo, es decir, yo creo que el mejor servicio que le podría hacer el rey emérito a la propia corona es el tratar de ejercer una prudencia que en el último tiempo no está exhibiendo. Cuanto más hablemos de Juan Carlos I, creo que es malo para la conservación y para la estabilidad de la monarquía. Creo que el foco debería irlo ganando la princesa Leonor, y que cuanto más miremos hacia Leonor y cuanto más miremos hacia el futuro, la prosperidad, digamos, y la conservación de la monarquía será mucho más favorable. Entonces yo creo que esa vieja virtud política que es la prudencia debería acompañarla en estos últimos compases, y no tiene sentido, es decir, la expresión de que haya un rey confesándose o reivindicando foco en un contexto además tan, tan delicadísimo como son unas memorias donde uno cuenta cosas que quizá no deberían. Creo que es una torpeza, creo que es un último rapto de vanidad, y además sospecho que dentro de la casa del rey hay intranquilidad, porque lo que deberíamos es hablar mucho de lo bueno que hizo, y desafortunadamente las virtudes y lo bueno que hizo Juan Carlos I queda cada vez más atrás, y empañarlo con acciones presentes controvertidas creo que es una irresponsabilidad.
Pues me temo que continuará, pero de todos los capítulos o de todo lo que hemos leído, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención, Ángela? A mí, lo de la reina Letizia.
Pues a mí, fíjate, yo como seguí mucho el caso del posible fraude fiscal y tal, a mí me ha llamado la atención que don Juan Carlos, que yo creo que, y lo creo, que no ha tenido ni idea en ocasiones de la fortuna que ha llegado a atesorar ni en manos de quién estaba, sea capaz ahora de decir que fue guiado de forma vil o engañado por determinados empresarios, porque él a esas personas le encomendó absolutamente todo. Y a mí eso me llama la atención, que ahora, con el paso del tiempo, cuando él sintió la soledad, porque le costó mucho tener amigos que le dejasen, os quiero recordar, ese dinero que le debía la agencia tributaria con un préstamo que ya ha devuelto, que ahora, con el paso de los años, se haya sentido utilizado.
Pues a ti.
Quizá lo de la reina Letizia por la afectación personal, es decir, que luego eso puede generar una quiebra afectiva dentro de la familia.
Más.
Y compromete al presente y al futuro. Es decir, es que yo creo que la preocupación es esa. Es decir, la monarquía tiene que estar muy vigilante. Creo que se están haciendo las cosas muy bien. Creo que tenemos una extraordinaria fortuna por esa princesa de Asturias y que todo lo que toque el presente y el futuro es lo más delicado.
Es que yo estoy convencido que en Zarzuela, a ver cómo lo digo, como que este libro no ha sentado nada bien.
Bueno, pero también lo sabían, ¿no? O sea,
sí,
cualquiera,
hombre, claro,
que supiese
no pueden,
un poco.
Pero, sí, lo sabían, pero no pueden mandar un comando para secuestrar el libro o que no se imprima. Lo sabían.
Quiero decir, pero... Que el rey emérito, en numerosas ocasiones, en círculos privados, por supuesto, no públicamente, ha mostrado que Letizia no es.
Sí, pero escrito y en primera persona y dicho por él, uff. Yo creo que es un salto muy cualitativo, pero en fin. Bueno, qué tiempo habrá de comentar. Gracias, Diego.
Gracias, buenas noches.
Ángela, cuídate.
Un abrazo, gracias.
Tienes trabajo estos días, ¿eh?
Estoy agotada.
Hala, adiós.
Expósito.
A dormir.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pedro Sánchez pierde el apoyo parlamentario de Junts y no podrá aprobar presupuestos ni ninguna otra iniciativa legislativa. Pero estamos realmente ante un antes y un después en esta legislatura, y hace tiempo que Sánchez nos ha dicho que pretende agotar la legislatura aunque no tenga presupuestos. Otra cosa será cuando se agoten los fondos europeos, que eso va a suceder el verano que viene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Hola, buenas. ¿Me pone medio kilo de merluza, por favor?
Señor, esto es una ferretería.
¿No estoy en la pescadería?
No. Y con ese cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 en la cara, dudo que la encuentre.
Ya, pero es que si me hago millonario no quiero que me reconozcan. Deme una broca del 9, ya que estoy.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11. El famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La solución es fácil, si es Daikin.
¿Que un experto en climatización me asesore a mí? ¿Y me explique qué me conviene en mi hogar?
Si es Daikin, sí. Elegir es fácil. Solo con una llamada nuestros expertos te dirán cuál es la mejor solución de climatización para tu hogar.
Con la aerotermia de Daikin, la solución es fácil.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Profesionales de la construcción y la reforma, en Obramat tenéis todo lo que necesitáis con stock siempre disponible y los mejores precios del sector. Donde compran los profesionales, Obramat.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Entra ahora en cofidis.es y solicita ya tu préstamo. Te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario, solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Editorial.
Cadena COPE.
Bueno.
No conviene confundirse sobre lo que está ocurriendo estos días en el Tribunal Supremo. La persona que se sienta en el banquillo no es el empresario Alberto González Amador, sino el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Lo que tiene que dilucidar el alto tribunal no es el hecho de si un ciudadano español tiene deudas con Hacienda, sino si se han vulnerado los derechos de un ciudadano a la tutela judicial efectiva y quién ha sido el responsable de la revelación de un secreto con la publicación de unos correos con información sensible y protegida de ese ciudadano que le han perjudicado gravemente. Lo que en el proceso previo de investigación eran indicios racionales de criminalidad, en la vista oral se están convirtiendo en pruebas consistentes. A la espera de lo que dictamine la Sala Segunda del Tribunal Supremo, García Ortiz asumió un protagonismo impropio en un caso que afectaba a un acuerdo de un ciudadano con la Fiscalía. La declaración de la fiscal Almudena Lastra sobre sus conversaciones con Álvaro García Ortiz, la implicación de quien de forma incomprensible sigue siendo fiscal general del Estado en la redacción de un comunicado que diera respuesta a lo que publicaban determinados medios, para así no perder la batalla del relato, como dijo, o el borrado de su móvil, cuando ha quedado claro en la vista oral que no existía ningún protocolo al respecto, son datos que apuntan a una responsabilidad cuyo alcance penal tendrá que determinar el alto tribunal. En todo caso, la responsabilidad de la custodia de secretos ha quebrado y la neutralidad de la Fiscalía parece haber caducado. Alguien debe asumir las consecuencias.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora.